Bienvenidos a Historias de Vida, con su anfitriona, Lidia Catarizano. En 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Bienvenidos a Historias de Vida, gracias por acompañarnos otra vez. Tenemos con nosotros a nuestro hermano José Esqueda. Bienvenido, hermano.
Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por darnos la oportunidad de testificar de nuestro Señor Jesucristo, lo que ha hecho con nosotros.
Así es, para su gloria, porque queremos que todos lo conozcan a Él.
Así es.
Y hermano, queremos empezar desde el principio. ¿De dónde es usted?
Yo nací en Guadalajara, Jalisco. Bueno, no soy exactamente de Guadalajara, soy de un pueblo cerca de Guadalajara, está entre Chapala y Guadalajara.
Ok.
Nuestro más máximo para reconocernos es el Rancho Los Tres Potrillos o el aeropuerto, ahí okay. Cercas.
Muy bien, bien ubicados.
Sí.
Ahí. Y el Señor lo alcanzó, obviamente. ¿Cómo empieza esa historia en su vida? ¿Usted creció como cristiano o cómo conoció al Señor?
No, yo nací en un hogar católico, como creo que la mayoría de México. Uh-huh. En un hogar somos 9 hermanos. Uh-huh. Yo soy el segundo. Okay. de los 9. Uh-huh.
Es
que muchas veces decimos somos católicos, pero en realidad no somos ni de aquí ni de allá, como dice un dicho, ¿no? Uh-huh. Pero sí nací en esa tradición, ¿no? En esa tradición que te inculcan tus padres de decirte, ve a la casa de Dios, las imágenes que tienen ahí, pues muy usado las vírgenes, uh-huh, los santos.
Sí.
Entonces, nací en ese concepto, en esa creencia.
Uh-huh.
Pero es una creencia que está vacía. Uh-huh. En el aspecto. Entonces yo no era muy de ahí. Busqué desde que era muy niño, muy joven, buscaba ir a la iglesia, al templo más bien, uh-huh, al templo. Pero nunca me sentí cómodo, nunca uh-huh me sentí nada. Entonces cuando era niño, una anécdota, cuando era niño nos mandan a hacer la primera comunión, ¿no?
Sí.
Que nos dan catecismo y esas cosas. Entonces el que nos daba el catecismo un día nos dice, no, pues persínense, ¿no? Nos enseñaban a persinar y pues yo me persiné como todos, o yo observé a todos y yo dije, bueno, yo me persiné igual. Y no sé qué pasó, que me corrió.
Ajá.
Me dijo, tú, fuera de aquí.
Ajá.
Yo dije, qué bueno, vámonos. No, sí. Entonces, mi resortera y voy a matar pájaros.
Ajá.
Pero después intenté volver y volvía, conforme iba creciendo, siempre me pregunté, yo siempre fue un niño o un joven que siempre me preguntaba, miraba el mundo, ¿no? Miraba a mi padre, miraba a mi familia, miraba la pobreza, miraba el alcoholismo en la gente,
uh-huh,
que después también yo, pero miraba todo eso, yo decía, ¿esto es realmente el mundo que Dios crió? O sea, uh-huh, esto es lo que Dios creó. Me cuestionaba mucho,
sí,
mucho, mucho. Y yo nací en ese concepto, en esos pensamientos religiosos,
uh-huh,
¿verdad? Pero cuando yo era niño, muy niño, yo creo entre 8 y 10 años,
uh-huh,
no sé por qué yo tenía una inclinación a siempre hacer un dibujo,
uh-huh,
hacía un dibujo,
uh-huh,
yo siempre hacía una iglesia,
uh-huh,
o sea, un templo, ¿no? Ponía su casita, su cruz, sus puertas, sus ventanitas, ¿no?
Uh-huh.
Y sus flores y todo, siempre tenía ese concepto. Conforme el tiempo fui creciendo, me empezó a gustar el ocultismo.
Ajá.
¿Sí me entiendes?
Sí.
Porque en la religión tradicional católica creen en esas dos cosas,
uh-huh,
¿verdad?
Sí, mezclan.
Cuando Dios no te ayuda, pues vas con el brujo,
wow,
el chamán o quien
sí
sea, ¿no? Entonces tú creces en ese ambiente y tú dices, wow,
uh-huh,
o sea, wow. Entonces yo yo desde niño tenía esa percepción, ¿no? Desde niño tenía la fácil, era un niño muy reservado, perdón, era muy reservado, pero a la vez era muy analítico, o sea, soy muy, muy observador, y entonces yo me empecé a meter a eso, yo decía, wow, qué facilidad de engañar a las personas, ¿no? Porque eso es un engaño,
exacto.
Pero yo lo podía ver que era un engaño, o sea, entonces yo empezaba a mirar que el ocultismo y la religión no tienen mucho de separadas, o sea, es algo engañosa las dos cosas. Entonces yo me alejé de la iglesia, del catolicismo, y yo creo que fui como unas, intenté ir, y yo decía, bueno, ¿de qué sirve estar oyendo algo que no entiendo? Porque no entiendes al sacerdote, no le entiendes. O sea, estás tú, y el sacerdote no le importa si tú estás dentro del edificio. Estás, a veces estábamos afuera, allá en las escaleras, allá. Pero tú tienes que estar ahí, porque si te ibas, pues era pecado. Tus papás te decían, no, muchacho, tienes que estar.
Aunque no estuviera prestando atención, pero estaba ahí físicamente.
Ahí, tienes que estar ahí. Como si fuera un ritual, ¿sí,
sí
me entiendes?
Sí, sí.
Que estés presente ahí. Uh-huh. Entonces, yo nací en ese ambiente, en ese concepto, en esa vida. Disfuncional, muy disfuncional. Nosotros éramos, al principio éramos 5, y luego después 6, y luego después 7. Entonces, yo creo que la mayoría de familias, a lo mejor me puedo equivocar, pero la mayoría de que yo conocí en mi pueblo, todos éramos una familia disfuncional. Porque, aunque eran los niños, nos criamos como animalitos.
Sí.
Perdón por la palabra, pero nos criamos como animalitos. Porque, imagínate, mi madre, cuidar 8. Entonces, yo desde niño, desde los 6, 8 años, andaba perdido, andaba en la calle, altas horas de la noche. Gracias a Dios, en ese tiempo no había tantas cosas como hay ahora. Había más libertad. Pero sí, en realidad me crié aislado, me empecé a ser muy aislado, muy protector de mi mamá. Entonces, sí creces, pues, con muchas carencias tanto materiales como espirituales, porque yo pienso que ninguna familia que no tenga a Cristo es funcional. Yo creo que todas las familias que no tienen a Cristo son disfuncionales.
Falta lo central, lo más importante.
Sí, falta esa guianza, esa guía, esa sabiduría que solo el Señor te puede dar. Entonces, yo a los 19 años, bueno, yo a los 14 años empecé a tomar.
Wow.
En México se empieza a tomar muy temprano. Porque la misma cultura de tus padres, las mismas películas, películas culturales, ¿no? Vamos a hablar de películas del cine mexicano, que es la borrachera, el mujeriego, la parranda, ¿no? Él no te importa si en tu casa hay alimento, ¿sí? ¿Sí me entiendes? Entonces, toda esa cultura se te va... se te va arraigando a ti, o sea, tú estás viendo, y es lo único que ves, es lo único que con lo que convives día a día. Me acuerdo que mi padre nos decía, ve y préndeme el cigarro, ahí vas tú a prender el cigarro y le dabas tus fumaditas, ¿no? Entonces, tu mismo padre te decía, ve, tráeme la botella de tequila a la licorería, ¿no? Allá a la cantina, ve, tráeme una cerveza a la cantina. Entonces, tú vas creyendo que eso es la vida. Entonces, tus mismos padres muchas veces, a mí, mi padre decía muchas veces que hombre es aquel que tiene muchas mujeres.
Wow.
O hombre es aquel que esto. Entonces, mi padre, amo mucho a mi padre, lo amo mucho porque es el padre que Dios me dio. No hay un padre perfecto, no hay una madre perfecta. Nadie nace sabiendo ser padre. Yo cometí muchos errores con mi hijo José. Lo sigo cometiendo muchas veces, ¿verdad? Ahora hay un arrepentimiento, hay un acercamiento a pedir perdón. Pero sí, mi padre muchas veces me decía a mí palabras muy fuertes, ¿no? Uh-huh. Una de ellas para mí es muy fuerte, era la, que cuando no sabías hacer algo, no sirves para nada, eres bueno, un inútil. Entonces, sí, cuando yo veo que alguien en la calle o en la tienda le dice eso a sus hijos, digo, wow, uh-huh, ¿qué pensarías tú? Yo me pongo a pensar en esto. ¿Qué pensarías tú si ahorita lo acabas de maltratar y decir, uh-huh, no sirves para nada o algo fuerte? Uh-huh. ¿Y qué tal si el Señor se lo decide llevárselo esa noche, uh-huh, y tú nunca le pediste perdón? Sí. Yo creo que conozco muchas personas que han pasado por esa situación y yo diría, no esperes a eso, mejor... Trata a tus hijos como a ti te gustaría que te trataran.
Exacto.
Trata a las personas como a ti te gustaría que te traten. O sea, porque si a ti te gustaría que te... Mi padre decía, me decía cuando era chico, no, si yo los tratara como mi padre me trataba a mí, que nos colgaba una viga en una bueno, madero y nos pegaba.
Sí.
Y yo le decía, ¿y a ti te gustaba que tu papá te hiciera eso? Fíjate, sí, yo ya era una persona muy pensante, ¿no? Muy reflexiva. ¿A ti te gustaba que él hiciera eso? Y él se me quedaba viendo y agachaba la cabeza y se iba. Y decía, ¿ves? Le decía yo, porque cuando iba que se iba, ¿ves?
Sí.
¿No es bueno eso?
Sí.
Entonces, así crecimos, uh-huh, así nos criaron. Entonces yo a los 17 años conocí a mi esposa, uh-huh, que era la que es ahora mi esposa. Y duré 3 años de noviazgo con ella y nos casamos a los 19.
Uh-huh.
A los 19 yo, Miguel nació después. Entonces, cuando Miguel tenía 8 años, nosotros tomamos la decisión de venirnos para acá,
uh-huh,
los Estados Unidos. Y venimos arrastrando toda la pobreza, uh-huh, que tenemos. No pobreza material. Para mí la pobreza es la pobreza espiritual, uh-huh, y mental.
Uh-huh.
Porque tú vienes a este país en el cual yo ahora estoy muy agradecido de lo que este país me ha dado.
Uh-huh.
Que también yo le he dado, ¿verdad? Uh-huh. Mi trabajo, mis fuerzas.
Uh-huh.
Pero... Dios me trajo aquí con un propósito y ese propósito era que le conociera a Él.
Sí.
Entonces, yo reflexivamente a veces pienso atrás y cuando yo llegué a este país me amargué.
Uh-huh.
Una amargura total.
Uh-huh.
Es como si tú amarras a tu mascota, ¿no? A tu perrito que le gusta andar en el jardín, para allá y para acá y de repente lo amarras.
Uh-huh.
Entonces este país para mí fue como si me hubiesen amarrado.
Claro.
Porque tú ya te casas y esa es otra de las culturas que tenemos en México o el catolicismo, es de que te casas y tú quieres vivir como si fueras soltero.
Uh-huh.
Pues quieres seguir la misma vida que tenías antes, quieres hacer las mismas cosas que tenías antes.
Uh-huh.
Entonces yo llegué a este país y quería hacer lo mismo que en México.
Uh-huh.
Y en este país, las leyes, gracias a Dios,
uh-huh, no lo permiten,
son más responsables.
Sí. Uh-huh.
¿Sí me entiendes? Entonces, yo llegué a este país en el 2000.
Uh-huh.
En el 2000, casi una semana antes de lo de las torres, uh-huh, llegamos aquí a Colorado. Creo que a los 2 días o al día siguiente fue cuando sucedió lo de las torres. Llegamos aquí a Colorado. Siempre he trabajado en cocina, en uh-huh, restaurantes. Que es algo que, wow, trabajar en la cocina es prácticamente dominarte todo el día, uh-huh, tus emociones, tu cuerpo, tu ira, tu amargura.
Uh-huh.
Entonces, ahí sufres muchas traiciones, conoces realmente quién es la gente, conoces, sí, realmente a tu gente, ¿no? Uh-huh. A tu gente mexicana, conoces... Tanta cosa, ¿no?
Uh-huh.
Y me empecé a amargar. Uh-huh. Al grado de que yo cuando iba al trabajo, a veces me tenía que parar en la carretera y llorar.
Uh-huh.
Lloraba en las noches,
uh-huh,
me escondía en un rincón a llorar, me salía afuera a llorar. De por sí soy muy llorón,
uh-huh,
¿verdad? Pero maldecía a este país. Wow. Me enojaba con este país. Uh-huh. Me enojaba con las personas. Yo le decía a mi esposa, vámonos, este país es una basura, decía yo. Uh-huh. No. Pero realmente era porque no tenía la libertad que tenía en México. Uh-huh. ¿Sí entiendes? Entonces, yo buscaba esa libertad. Uh-huh. Pero para no hacer muy largo, yo me amargué tanto, que empecé a hacer daño a mi casa. Uh-huh. Empecé a hacer daño a mi esposa, empecé a hacer daño a mi hijo. Algo de lo que yo no quería hacer era, decía, yo no quiero ser como mi padre.
Claro.
No quiero cometer los errores que él cometió. Uh-huh. Entonces, los cometí. Uh-huh. Y me arrepentía, pero no sabía cómo pedir perdón. No sabía uh-huh. qué decir, no sabía. No te inculcaban a abrazar a tus hijos, no te inculcaban a besarlos, no te inculcan eso. Uh-huh. Entonces, no hay. No quiere decir que mi padre no me ame. Uh-huh. Quiere decir que él también sufrió con su padre y su padre con su abuelo. Es una cadena.
Sí.
Pero gracias a Dios yo rompí con eso porque, bueno, Cristo rompió con eso.
Ajá. ¿Y cómo fue eso?
Yo me convertí en mi casa una noche más o menos en estas fechas. Yo creo que no soy una persona exacta que me acuerde, pero fue algo muy dramático.
Ajá.
Fue algo muy dramático, que a veces me cuesta trabajo contarlo. Yo tuve un fracaso con un negocio. Uh-huh. Tuve un fracaso. En mi casa ya no había alimento, uh-huh. ya no había dinero, no había nada, ¿no? O sea, estábamos en un pozo, estábamos en la oscuridad. Y, uh-huh. y yo decía, no sirvo para nada. Uh-huh. Con las palabras de mi padre, ¿no? No sirvo para sí. nada. Y tenía un cuchillo. Recuerdo que tenía un cuchillito muy picudo.
Uh-huh.
Yo decía, ¿cómo voy a salir de esto? Voy a ir a robar a alguien, ¿no? Voy a ir a un baile. Ahí en el baile todos traen cadenas, traen joyas, ¿no? Y luego me sentaba y decía, no, pero ¿qué tal si lo hiero? ¿Qué tal si le hago daño? ¿Qué tal si ese borracho se pone rebelde y le hago daño? Y luego me ponía el cuchillo en el cuello. Yo me ponía el cuchillo en el cuello y decía, no sirvo para nada. Porque la vida es baja, subes, ¿no? Entonces un día, esa rutina la tuve como una semana.
Ajá.
Llegué a la casa, no sé qué dijo mi esposa o alguien, que me airé. Golpeé la pared con el puño, porque seré lo que sea, pero nunca golpearía a una mujer.
Ajá.
Entonces, recuerdo que Miguel tenía 7 años, uh-huh. más o menos, entre 7, 8 años. Mi niña estaba chiquita, porque tengo una niña que estaba chiquita en ese tiempo. Perdón, tenía 1 año, uh-huh. más o menos. Y recuerdo que me miraron y cuando me miraron yo me salí para afuera llorando.
Uh-huh.
Y para que no me vieran llorando, agarré la manguera y me bañé con agua bien helada.
Wow.
Bien helada. Y,
sí.
y ya recuerdo que me cambié, me bañé, me duché, me senté y ellos se fueron a dormir. Yo me quedé sentado en el sillón, con el cuchillo en el cuello,
uh-huh.
aquí en el cuello. Y yo decía, mejor me voy, porque a lo mejor esto es lo mejor. Y me lo quitaba, lo ponía, me lo quitaba. Y de repente escuché, esto es lo que a veces me cuesta contar, porque escuché una voz,
uh-huh.
¿verdad? Que me dijo, ¿por qué quieres quitarte la vida si no te pertenece?
Entonces, esa es la verdad.
Es algo fuerte porque es difícil gente creer que escuches una voz audible.
Uh-huh.
Hoy en día es muy difícil creerlo por tanto daño que se ha hecho.
Sí.
Pero yo estaba sentado y recuerdo que dije, ¿quién eres, Señor? O sea, ¿quién? Si tú eres el Señor, ¿eh? Fíjate, sí. ¿yo de dónde voy a saber eso? No sabía ni cómo, no sé ni cómo dije esas palabras. El caso es que en ese momento ya estaba yo de rodillas en el suelo.
Uh-huh.
Ya no estaba yo sentado, no supe cómo me fui de rodillas al suelo, no supe por qué me arrodillé. Pero yo dije esto, Señor, si tú me sacas de esta oscuridad en la que estoy,
uh-huh.
yo te sirvo. Yo te voy a servir. no sé en qué, porque yo no sabía a qué estaba hablando, porque sí. El único Dios que tú conoces es un Dios tan lejano uh-huh. en ese tiempo. ¿Y cómo un Dios va a estar tan cerca de ti? Uh-huh. Entonces yo en verdad me sentí tan sucio, tan sucio. Sí. Y yo sentía una presencia tan gloriosa, tan poderosa, tan fuerte, que lloré toda la noche. Wow. Me quedé dormido uh-huh. de rodillas así. Yo creo que quedé como un roly poly. ¿Qué es un roly poly? Es un puerquito, le dicen en México, eso que se enredan. Así quedé tirado en el suelo. Recuerdo que, que tenía mi cara sucia de tanta mocosidad y tanta llorar. Y recuerdo que me levanté como a las 7 de la mañana. Me duché. Y iba a trabajar. Abrí la puerta de la casa. Cuando abrí la puerta de la casa era el mismo mundo, los mismos árboles, la misma calle que conozco. Pero ya no era gris. Ya no era oscura, ya no era gris. Yo me asombré tanto de eso que, wow, sentía, me sentía como un conejo muy liviano. Es una paz inexplicable, pero la trato de explicar. Me fui a trabajar. Había algo en mí, ya no me llamaba la atención las novelas. Ya no me llamaba la atención la música. Muchas cosas que Dios quitó, que ya las dejé, radicalmente las arrancó de mi vida, radicalmente. Pero había algo, lo cual, no es que Él no lo quitó, más bien yo no lo entregué. Porque mi padre siempre me decía, Dios tomó, Cristo tomó. Y aunque yo no tenía el deseo de tomar, el mundo fue diferente para mí a partir de ahí. Hubo una fe impresionante, algo que no conocía, algo que, si lo puedo llamar, sobrenatural. ¿Me entiendes? Entonces, un hombre tan burdo como yo, tan sucio, tan pecador, tan parrandero, tan borracho, tan bocón, porque mucha grosería. Soy de un pueblo de que de cada 10 palabras decías 9 groserías y algo más o menos bueno, porque no había nada bueno. Un hombre que se airaba, un hombre que amaba las armas, un hombre que muy violento, ¿verdad? Un hombre amargado que puso una careta para defenderse, ¿verdad? Sí. Y que el día siguiente tú ya no tengas nada. En un instante tú ya no tengas nada de eso. En un instante tú ya no sientas nada. En un instante tú ya no sientas rencor, odio, ni nada por nadie. ¡Wow! Dije yo, ¿qué pasó? ¿No? ¿Qué sucedió? Y nunca se me ha olvidado esa majestad que estaba frente a mí. Nunca. No vi nada. No voy a decir vi a Dios, no. Pero esa voz ha sido mi compañera muchas veces en los momentos más duros. Y Dios transformó mi vida en un abrir y cerrar de ojos. ¿Verdad? Y desde entonces caminé con Él. Dejé muchas cosas. Recuerdo que mi esposa me dijo un día, porque me dio un hambre por leer la Biblia. ¿Verdad? Un hambre. Porque antes de eso yo te decía que había buscado a Dios, que había buscado qué, de dónde soy, quién vengo. Leí libros de ovnis, leí libros del secreto, del poder de la mente, la metafísica, la numerología, la brujería, la hechicería. Y no encontré nada ahí, nada. Y un día compré una Biblia, que también la compré, que en un dólar, un Family Dollar, compré una Biblia de $1. Y la abrí en Levíticos. Y cuando el Levítico la abrí, que prohibía que no comas liebre, que no comas cerdo, que no, dije, no, a mí nadie me va a prohibir nada. Esos fueron los 5 años peores de mi vida. Porque fue a los 30 años que el Señor me alcanzó, a los 30 años. Entonces, me dio mucha hambre por leer la Biblia. Uh-huh. La Biblia que yo no entendía en ese tiempo, uh-huh. la empecé a entender toda. Uh-huh. Ya no eres hijo de la esclava, eres hijo de la libre. Bueno, ahora soy hijo de la libre. Sí. Ya no soy hijo del pecado. Uh-huh. Ya no soy hijo de Satanás. Uh-huh. Ya no soy hijo de él. Ahora soy hijo de, uh-huh. del Señor. Del, conocerás la verdad y la verdad te hará libre.
Sí.
¡Wow! Decía yo, ¡wow! Un hambre de leer la Biblia. Yo duré 2 años en mi casa leyendo la Biblia. Solo uh-huh. no me congregaba. No sabía uh-huh. qué significaba congregarse. Wow. No sé, no sabía nada. Uh-huh. Yo recuerdo que mi tía nos llevaba a una iglesia porque ella procesaba la fe cristiana. Uh-huh. Pero no era el ejemplo más uh-huh. bueno que yo pude haber tenido. Entonces uh-huh. yo decía, no, esos cristianos son unos hipócritas. Uh-huh. Mira nomás cómo viven. Por lo menos yo soy católico y no escondo quién soy. Uh-huh. ¿Verdad?
Claro.
Pero sí, mi tía no fue algo fiel de un buen ejemplo, pero hizo la lucha llevarnos, ¿no? Uh-huh. Entonces, Dios tuvo misericordia de mí. No sé si alguien oró por mí. No sé si en el momento, en esos lugares donde muchas veces no se comparte la doctrina como debe de ser, pero siempre hay alguien que es cristiano, siempre hay alguien que ama las almas. No sé si oró por mí. Nadie, a mí nunca nadie se me arrimó y me habló. Uh-huh. Pero yo me esa fue mi conversión. Wow. Él me convirtió así, uh-huh. dramáticamente,
sí.
escandalosamente.
Así es. Hermano, vamos a pausar aquí y vamos a volver después de este breve descanso.
Feliz Navidad. Cristo nació. Él es nuestro gozo y nuestra esperanza. 1650 AM KBJD Denver, Radio La Red. Compartiendo la verdad en amor.
Feliz Navidad. 1650 AM Radio La Red. Compartiendo la verdad en amor.
Hola, ¿qué tal, amigos? Les saluda su hermano y amigo Mario Contreras para invitarlo a escuchar su programa de los varones de la red todos los miércoles a las 8 de la mañana y también a las 4 y media de la tarde y los domingos también a las 4 y media, donde hablaremos sobre temas relacionados con el varón. Así que sintonícenos todos los miércoles aquí en su estación favorita, Radio La Red, donde compartimos la verdad en amor.
La Congregación de Iglesia La Red Denver Norte se reúne todos los domingos, a las 6 de la tarde, en el 2600 de la calle Wadsworth Boulevard, esquina con la calle 26, en las instalaciones del Templo Bath Eden Baptist Church. Cada domingo, usted tiene la oportunidad de venir a adorar a Dios con nosotros en la ciudad de Denver. Recuerde, Iglesia La Red Denver Norte se reúne cada domingo, a las 6 de la tarde. Para más información, llámenos al 720-357-282 o visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos! Será un honor tenerle con nosotros.
Le invitamos a escuchar El Mensaje de la Red todos los domingos a las 12 de la tarde y 6 de la tarde aquí en Radio La Red. Es el mensaje de la Palabra de Dios a su iglesia, predicado en las congregaciones de Red Evangélica de Denver. También véalo en el canal de YouTube de Iglesia La Red Denver y en nuestro sitio en el internet iglesialareddenver.org. El Mensaje de la Red.
Red Evangélica de Denver. Iglesia La Red. Somos una iglesia que Dios continúa formando. En Castle Rock, nos reunimos todos los domingos a las 4 en punto de la tarde. En el 4881 de Cherokee Drive. Para más información, llámenos al 720-357-282 o en el internet a iglesialareddenver.org. Venga, le estaremos esperando.
regresamos en Historias de Vida, estamos con José Esqueda, que nos está contando una historia muy única, muy diferente, que el Señor le dio el privilegio realmente de tener una conversión muy dramática, muy diferente, pero justo para usted, porque el Señor sabe lo que usted necesitaba. Y hermanos, su vida cambió dramáticamente. Siga contándonos. Especialmente quiero saber, ¿cómo entendió usted el Evangelio? Obviamente el Señor lo alcanzó, empezó a devorar la Biblia, si se puede decir así. ¿Pero qué pasó?
Sí, prácticamente lo entendí. Entendí que... Entendí leyendo la palabra. Uh-huh. ¿Verdad? Creo que la abrí en Apocalipsis. Empecé uh-huh. a leer, bueno, leí toda la Biblia. Cuando llegué a Apocalipsis... Cuenta la historia de la mujer y el dragón, uh-huh. ¿no? Y cuenta esa historia y cuenta que la mujer tenía la luna, las estrellas. Uh-huh. Y tal vez no lo uní teológicamente correcto, pero entendí que esa es la misma imagen que usaban para engañar a la gente. Uh-huh. En México usan, la Virgen tiene las estrellas, la luna debajo de sus pies, el sol y todo eso. Entonces, uh-huh. yo sé que ahora es Jerusalén de quien está hablando, es el pueblo de Dios, Israel, es todo eso. Pero prácticamente fue cuando yo dejé de creer en todo. Uh-huh. Yo te digo, yo tuve esa conversión que Dios me hizo, yo creo que yo... Me consideraba demasiado incrédulo ya. Mm. Ya no creía en nada. Yo ya no creía en nada. Porque hubo un tiempo que ya no creía en nada. Pero ahí entendí el Evangelio. Mm. En la palabra de Dios. Yo entendí ahí, te decía ahorita un momento, que ya no soy del hijo de la esclava. Ahora mm-hmm. soy hijo de la libre. Sí. ¿No? De Abraham y Sara. Está hablando ahí representativamente. Mm-hmm. Pero yo lo entendí diciendo... Ya no soy más esclavo del uh-huh. pecado, ya no soy uh-huh. más esclavo de la tradición, de la religión, ya ahora sí. soy un hijo de Dios. Sí. ¿Sí? Entonces ahí entendí yo quién es Cristo para mí, uh-huh. quién es Él. O sea, entonces, básicamente, yo empecé a leer la Biblia, después me empecé a congregar porque mi esposa me decía un día... No creas que yo te voy a seguir a la religión. Ajá. Y yo no traté nunca de convencer a nadie. Uh-huh. Yo nomás volteé y le dije, mira, si Dios te llama a ti, te va a llamar a ti. O sea, uh-huh. porque yo entendía si a mí, siendo el ogro que soy, uh-huh. me transformó. Uh-huh. Tú, que para mí eres una dulce palomita más tierna, ¿no? Entonces, uh-huh. y ella fue la que empezó a decir, no, me gustó, fui con unos pastores, nos congregamos, me gustó cómo oraron y todo eso. Entonces le gustó mucho empezar a venir. Entonces fue uh-huh. cuando me empecé a congregar.
Ok.
Y ahí fue cuando vino el Apocalipsis. Sí, empecé a congregarme, empecé a pensar que todo era color de rosa, ¿no? Uh-huh. Entonces... hay algo muy importante que tengo que decirte. Cuando yo tuve esa experiencia, uh-huh. yo cumplí 30 años, uh-huh. ¿verdad? Yo iba a cumplir 30 años. Y recuerdo que trabajaba en restaurantes, siempre trabajaba en restaurantes. Uh-huh. Me invitaron un trago. Uh-huh. Yo no quería, pero... Dije, bueno, se me vino esa palabra, ¿no? Jesús tomó y Jesús tomó, porque mucha gente usa eso. Uh-huh. Jesús tomó y todo. Total.
No se emborrachó, pero estoy bien de esa parte.
Me emborraché.
Claro, usted sí. Claro.
Me fui a un restaurante y me golpearon. Oh. Recuerdo que me golpearon, ¿verdad? Y me golpearon tanto, tan mal, que yo no me quería defender, porque yo era muy bueno para defenderme, ¿verdad? Perdón por la humildad, pero me enseñaron a defenderme. Uh-huh. Pero yo no me defendía, eran uh-huh. dos jóvenes, uh-huh. dos me estaban golpeando. Y yo decía, no me puedo defender porque ya soy cristiano. Uh-huh. Yo en mi embriaguez, ¿verdad? Uh-huh. Y recuerdo que caí de espaldas por poco y pego de nuca en un escalón. Wow. Dios me salvó ahí. Y recuerdo cuando el muchacho me estaba golpeando, uh-huh. traía una bola de billar, una bola muy dura. Uh-huh. Y recuerdo que me iba a pegar con esa bola en el suelo. Uh-huh. Fíjate que yo que recuerdo algo que Dios dijo, que Dios dice en su palabra, ya no somos rey, ya no somos, ay, donde dice David, que somos sacerdotes de Dios, ¿verdad? Y yo dije esas palabras, ya soy un sacerdote de Dios, y no sé, no sé por qué lo dije, pero en eso llegó un policía y le tomó la mano. Entonces yo salí de allí mal, golpeado, enojado, me voy a vengar, ahora me toca a mí, ¿no? Pero ya no había ese coraje tan, tan intenso, sino que era un coraje superficial. Y llegué a mi casa y mi esposa me ve con el ojo hinchado y todo. Bueno, para no hacértelo largo, me metí a duchar porque me iba a ir a vengar. Íbamos a ir yo y el amigo con el que andaba, íbamos a ir a buscarlos. Y empecé a decir ya al Señor, le dije, no, ellos no tienen la culpa. Yo soy el culpable. Yo te fallé. ¿Y de dónde salió eso? ¿Verdad? Ya el Espíritu Santo me estaba a mí redarguyendo.
Sí.
Entonces yo dije, yo soy un pecador, perdóname, Señor, te fallé. Y empecé a orar por ellos. Señor, bendice a esos jóvenes, bendice sus vidas, alcánzalos como me alcanzaste a mí, ayúdalos, bendice a sus familias. Yo no sabía orar, era lo que decía, y estaba orando, o sea, Dios te enseña. Entonces, oré, los perdoné, y desde ese día, tengo 16 años que no tomo nada.
Wow.
16 años que jamás le dije a Dios que volvería a tomar nada. Y aquí estamos, para la gloria de Dios.
Usted entendió el arrepentimiento, que usted era un pecador. ¿Entendió bien quién era el Señor Jesús y qué hizo Él por usted?
Entendí perfectamente que el Señor es el único que me puede perdonar mis pecados. Yo le pedí perdón porque era un ser muy pecaminoso. Era un ser que vivía en pecado. Y Él es para mí, Jesucristo para mí es lo que a mí me hace falta de valentía, Él lo es. Lo que para mí me hace falta la fidelidad, Cristo para mí es la fidelidad que a mí me hace falta ante el Padre. En Él estoy completo.
Así es.
En Él estoy completo. Porque a veces decimos, ¿quién es Cristo para ti? Bueno, Cristo para mí es lo que a mí me falta de amor. En Él me complemento. Lo que para mí me hace falta valentía, en Él. Lo que a mí, o sea, estoy completo en Él porque lo que a mí me haga falta, ya no tengo necesidad de nada. En Él estoy arraigado, en Él estoy fundido. ¿Sí me entiendes? A veces no quiero decir que es lo más importante porque pecaría, porque Él es lo más importante. Claro que sí. Pero a veces fallamos en eso, ¿me entiendes? Eso es lo que quiero decir, que a veces si Él es más importante, entonces ¿por qué te distraes tanto de tantas cosas? Pero sí, él entendí que sin Él no soy nada. Entendí que Él es el camino, Él es la verdad, Él es el pan de vida. Entendí todo eso, que Él es mi refugio, que Él es mi sostén, mi proveedor. No, más allá de mi proveedor, Él es mi Señor. Eso entendí.
Sí, muy bien. Entonces el Señor realmente fue transformando su vida, aún con errores después de su conversión, como todos lo hacemos.
Sí.
Pero el Señor va transformando poco a poco y nos va haciendo ver a través de su palabra y su espíritu lo que Él quiere de nosotros.
Sí, Él ha ido trabajando y sigue trabajando, y Él empezó la obra en mí y Él la va a terminar en mí.
Así es.
No importa cuánto yo quiera esforzarme en hacer obras, no se trata de eso, se trata de Él. Con fallas, con muchas veces caemos. Yo hace poquito acabo de estar en un retiro con los hermanos de la Iglesia de la Red, con el pastor. Yo ya quería alejarme de las congregaciones, ya que no quería congregarme más. Por todo el daño que muchas veces se hace. Uh-huh. Te decía hace un momento que tú piensas que cuando te conviertes todo es color de rosa, todo sí. es flores y bonito, y vas a ir a ver los hermanos y bonitos como ositos de peluche y muy bonito todo, ¿no?
Todos perfectos.
Pero no. Claro. No, no es así. No uh-huh. es así. Entonces, Dios te pasa por un proceso uh-huh. y tiene que usar a otro hermano uh-huh. y te tiene que usar a ti. Hierro con hierro se afilan, dice la palabra, hermano con hermano. Uh-huh. Entonces, sí, me lastimaron. Bueno, el orgullo mío, uh-huh. porque a veces tú crees que no tienes orgullo, pero uh-huh. creo que sí, todos tenemos orgullo. Entonces, Dios ha trabajado conmigo en una manera piadosa, mm. ¿verdad? Porque no nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. Pero yo tuve esta, ¿cómo se podría decir? Restauración. Mm-hmm. Porque ya estaba enojado con la iglesia, estaba enojado con mis hermanos, estaba enojado con la gente. Mm. Me estaba volviendo el hombre que era antes. Mm. Me estaba volviendo ese hombre malo. Ese hombre que buscaba las salidas fáciles con la distracción de la tele, de esto, de aquello y todo eso. Porque uh-huh. estaba enojado, uh-huh. me había enojado. Les decía yo a los hermanos, estaba como Jonás. Uh-huh. Yo cuando me convertí era muy activo, muy predicaba, le hablaba a los hermanos, a la gente, uh-huh. evangelizaba, etcétera, etcétera. Y uh-huh. Dios me usaba de una forma muy, muy extraña. Cuando yo estaba un poco desanimado, me mandaba gente desanimada. Uh-huh. ¿Sí? Cuando yo estaba un poco queriendo, ¿cómo te explico? Enojarme con alguien, Dios me mandaba a alguien que estaba enojado con un pastor o con un hermano. Y yo tenía esa percepción, no sé de dónde salió esa percepción de que pasaban por un lado de mí y yo sentía, él es cristiano. Y yo iba y lo seguía, ¿puedo orar por ti? Y me decía, sí, eres cristiano, sí. Yo también, pero me alejé por esto. No, no te preocupes. Pon tus ojos en Cristo. Y entonces, a mí me pasó después esto. Y estábamos en el retiro y el pastor empezó a decir, hay alguien aquí que ya quiere cuitear. Satanás te ha pedido para zarandearte. Pero cuando vuelvas en sí, tendrás que dar testimonio a tus hermanos. Y no, oh, pues desde que llegué al retiro, en primer lugar no quería ir, uh-huh. pero fui, uh-huh. y no, llegó el momento en que ya no pude, le pedí perdón a los hermanos ahí, y Dios, hoy tengo una paz y una tranquilidad, no como cuando me convertí, pero más madura, uh-huh. más fuerte, uh-huh. hoy no me molesta casi nada, o sea, uh-huh. a veces veo los hermanos, las actitudes que miraba antes de la gente, uh-huh. hoy la veo y digo, el Señor te va a quebrantar algún día, el Señor te sí. va a transformar algún día. Sí. ¿Sí me entiendes? Uh-huh. Entonces, vengo con hambre, uh-huh. con más hambre, más reflexión, uh-huh. más profundidad en la palabra, más profundidad en meditar, sí. en ver quién es Cristo, más allá de lo que ahorita me preguntabas. Cuando yo reflexiono, por ejemplo, mi versículo favorito, uno uh-huh. de mis, bueno, yo amo la palabra de Dios, me encanta hablarla, me encanta platicar con los hermanos y uh-huh. a veces creo que me sobrepaso, uh-huh. pero uno de los versículos que me encantan uh-huh. es el Proverbio 3. Para mí no hay un versículo más completo que me guíe, uh-huh. que me exhorte, uh-huh. que me anime, que me haga levantarme, uh-huh. que me haga seguir hacia adelante, que ese es todo, desde el versículo 1 hasta el 26, creo que son uh-huh. 6, 26 o 29 versículos. Hijo mío, no te apartes. Uh-huh. Hijo mío, no te apoyes en tu propia prudencia. No uh-huh. te apoyes en tu propia inteligencia. Hijo mío, guarda mi palabra. Apártate del mal. Tiene todo ahí, uh-huh. todo. Cuando estoy un poquito preocupado, es muy raro, lo abro, lo leo y wow, y sigo escarbando y uh-huh. sigo viendo, ¿no? Pero también meditaba hace unos días en el versículo, amarse los unos a los otros, donde Juan 15 dice, yo soy la vid y ustedes los pámpanos, el que permanece en mí. Fíjate, muy importante cuando yo reflexiono en Cristo, el que permanece en mí y yo en ellos, y mis palabras permanecen en él, en ti o en ustedes. No está diciendo que me grabe la Biblia de memoria, está diciendo que si las palabras de él permanecen en ti, entonces vívelas, ponlas por obra, primeramente en mi vida y ya después veremos en los demás, pero me encanta Cristo. Para mí lo es todo. Sí. Me conmueve porque el amor de Dios, su fidelidad, a pesar de tu pecado, a pesar de que eras enemigo de Él, a pesar de que éramos sus enemigos, o sea, es un versículo también que un día estaba orando y vino a mi mente y me decía, ¿recuerdas que eras enemigo mío? Y yo te amé, y yo te perdoné. ¿Cómo tú no vas a perdonar a tu hermano?
Exacto, ya.
¿Cómo tú no vas a perdonar a la persona? O sea, eso es Cristo, eso es Él.
Sí.
O sea, amar a sus enemigos. ¿Qué religión te puede enseñar eso?
Solamente la verdadera.
¿Qué religión?
Solamente el Dios que nos creó.
Exactamente, solamente Él. O sea, por eso yo insisto a las personas y le digo, tú eres deudor. Imagínate, tú estás enfrente del rey y tú le debes al rey como la parábola del rey y meditas, mis hermanos, meditemos en esa palabra. Tú estás enfrente del rey de majestad, el único señor y soberano de los cielos, dueño de la tierra y su plenitud y todo lo que hay en ella, en el cual toda rodilla se va a doblar, ¿verdad? Tú estás enfrente de él. Y tú eres le debes.
Sí.
Pero él ve que tú no tienes con qué pagarle. No hay una sola forma de pagarle. No importa cuántas obras hagas. No importa cuántos millones des a los pobres. No importa que des tu cuerpo en sacrificio. No importa. Eres deudor. No tienes con qué pagarle. Y yo me imagino al Señor Jesucristo sentado en su trono viendo a Agustín ese día, en el cual él lo alcanzó, diciendo, no tiene con qué pagarme. Yo tendré misericordia de quien quiera tener misericordia, y yo voy a tener misericordia de este hombre. ¿Y con qué le pagas? No tienes con qué pagarle. No hay forma. Puede venir a la iglesia, servir todo el día, puedo hacer muchas cosas, pero aún así sigo siendo un deudor. ¿Cómo le pagas?
Sí.
¿Cómo pagas su fidelidad cuando tú fallas y él sigue siendo fiel?
Sí.
¿Cómo tú, no sé si hay alguien que me esté escuchando que no tiene a Cristo en su corazón, ¿no? Tú eres enemigo de Dios. Pero si hoy tú vienes a Él, volteas tu mirada hacia Él, volteas tu corazón hacia Él, Él es grande en misericordia para perdonarte.
Así es.
No hay nada imposible para Cristo. Ven a Cristo. Yo quiero invitar a esa persona que me está escuchando, que está amargada, que está luchando con una enfermedad, que está luchando con el alcoholismo, con la drogadicción, porque cuando luchas con una cosa, luchas con muchas. Yo quiero invitar a esa persona. Ven a Cristo como yo vine a Cristo. Tal vez no vas a tener una experiencia como la que yo tuve, pero la experiencia no cuenta. Lo que cuenta es que Él vino por ti.
Sí.
No te ama como eres, porque Él te llama como eres para transformarte. No esperes a ser bueno, porque nunca vas a ser bueno. No hay nadie bueno, ni uno solo. Sí. Entonces, me gustaría invitar a esas personas, a esos amigos ahí que me escuchan, que vengan a Cristo. Y sean un deudor como yo, pero que no sean un deudor perdido, sino sean un deudor justificado por Cristo. Eso es lo que somos nosotros, justificados por Él. Él pagó por nosotros. Él pagó con su sangre todo lo que nosotros debíamos. Y más valioso que el oro es su sangre. Y no tenemos con qué pagarle.
Justificados por la fe, tenemos paz con Dios, tenemos por Jesucristo. El único que puede perdonar nuestra deuda, el único que puede limpiar eso y darnos su justicia, justificarnos. Él es el justo y el que nos justifica. Y a Él le damos toda la gloria. Y como dice usted tan claramente, no hay nada que podemos hacer para pagarle a Dios en toda nuestra existencia. Solamente recibir lo que Él ha hecho por nosotros. Y ese es el amor de Dios. Como dice, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros.
Amén, así es.
Gracias. Qué cosa tan hermosa, tan profunda, tan grande. Y qué milagro que podemos contarlo en tan poco tiempo. Pero que la persona que nos está escuchando realmente entienda eso, que no hay nada que le pueda ofrecer a Dios. Entonces, en vez de tratar de limpiar su vida, deje todo y mire a Cristo. Deje todo y confíe en el Señor Jesucristo para salvarle. El Señor no está esperando que usted cambie su vida. Él se la va a cambiar. Y solamente Él lo puede hacer con su poder, igual que lo hizo con usted.
Amén.
Uno se ve a uno mismo haciendo cosas que nunca se imagina. Y es como que se está mirando a uno mismo y piensa, ¿esto soy yo? Pero no, es Cristo que lo está transformando a uno. Y ese es el milagro de la salvación. Y damos gracias al Señor por eso. Hermano, ¿habrá otra cosa que quiera compartir con nuestra audiencia? Que tenemos unos minutos ahí todavía, que para animar a esa persona que realmente confíe. Ese pasaje en Proverbios es tan hermoso, porque dice, fíate del Señor con todo tu corazón y no te inclines, no te confíes de tu propia prudencia. Y lo que hemos sido educados por la cultura y por nuestros propios pecadores que somos, nuestros corazones pecaminosos, es que decimos, no, yo tengo que hacer algo. Nos jactamos de, mira lo que yo hice para salvarme, o me enseñaron que tenía que hacer buenas obras, o me enseñaron que ya pequé, ya no hay salvación para mí. A veces en las iglesias algunos dicen, me bauticé y pequé y ya no hay redención. Eso no es correcto, eso no es lo que dice la Biblia. Entonces siempre hay perdón. El tema ahí es arrepentirse y confiar en el Señor Jesús.
Confiar en Él. Plenamente en Él. Yo diría esto, si hoy te dijeran que va a haber una bomba nuclear, ¿verdad? Vamos a decir que tú tienes todos los refugios a la mano, disponibles, y te dicen, en 3 horas va a caer una bomba nuclear. ¿Esperarías a que esa bomba cayera a la tierra para entrar en el refugio?
No.
Yo le quiero decir a esas personas, que no esperen a que Cristo venga, porque ya no va a haber más solución. Ya no va a haber tiempo. Hoy es el momento, dice Isaías. Hoy, buscad a Dios mientras pueda ser hallado.
Así es.
Buscad a Dios mientras que te escuche, mientras que puedas arrepentirte. No esperes al mañana. Yo esperaba y decía cuando me decían, yo buscaré a Dios cuando vaya en la ambulancia, decía yo. Yo tuve un accidente a los 15 años y ni siquiera me acordé de Dios. ¿Me entiendes? Entonces, no esperes. Cristo viene pronto. Él viene pronto.
Sí.
Muy pronto. Entonces, yo te invito. Ven a Cristo. Me gustaría verte compartir la mesa donde mismo Cristo se pondrá a su delantal y nos servirá. Él mismo nos servirá. ¡Qué humildad!
Sí.
¡Qué amor del Señor Jesucristo! Ven a Él. No esperes más. No esperes a cambiar. No, Dios te va a cambiar. Él no te va a querer así, pero Él te va a cambiar. Él te va a dar las fuerzas, Él te va a dar la guianza. no te apoyas en tu propia prudencia, no te apoyas en tus propios pensamientos, sus pensamientos son más grandes que los de nosotros, Él quiere cosas buenas para nosotros, y qué más cosa más buena que darte a tu Hijo Jesucristo, a su Hijo Jesucristo, sí, para que seas salvo. No lo rechaces hoy. El infierno no fue creado para los humanos. El infierno fue creado para Satanás y sus ángeles. No esperes hasta el último momento. No, deja ese pecado. No hay nada más valioso. No hay nada más que Cristo. Nada, nada, nada. No hay absolutamente nada. Sí. Yo ya fui a todos esos lugares. Yo ya busqué en todos los lugares. Yo ya hice cuantas muchas cosas pecaminosas y no hallé placer en ninguna. El placer momentáneo solo te trae amargura, decepción, tristeza, depresión. No, Cristo es todo lo contrario. En Él hay amor, fidelidad, paciencia, mansedumbre. En Él hay todo.
Él es la realidad que el corazón está buscando. Es la satisfacción que el corazón está buscando. Así que venga a la realidad, venga a Cristo, a la
verdad.
Venga
a Cristo, Él es la verdad. Y si conoces la verdad te hará libre.
Así es.
Él es la verdad.
Él es la verdad y Él te hace libre, no tú.
Él te hace libre.
Gloria a Dios por eso. Hermano, muchas gracias por estar con nosotros, por compartir, y espero que la persona que esté oyendo realmente se tome esto en serio y venga al Señor Jesús. Si siente que no tiene fuerzas para hacerlo, pídaselo al Señor y venga a Iglesia La Red o a una iglesia de sana doctrina y aprenda lo que el Señor quiere para su vida. Dios le bendiga. Gracias, hermano.
Gracias, hermano.